Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al Congreso de la Unión llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones para aprobar las reformas que quedaron pendientes. Entre a la mandataria enlistó a ley IFETEL, la ley para sustituir a la COFESE, las leyes relacionadas con seguridad y las leyes secundarias del Poder Judicial. Por otra parte, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, reconoció el retraso en el depósito de pensiones y apoyos gubernamentales del periodo mayo-junio y aseguró que a partir de este 7 de mayo se dispersarán estos pagos. De igual manera, el titular del Infonavit, Octavio Romero, señaló que fueron detectadas 933,000 viviendas con situaciones problemáticas en todo el país. El funcionario indicó que se realizará un censo con el objetivo de hacer un diagnóstico real y encontrar soluciones a estos casos. Un tribunal federal anuló la vinculación a proceso contra Gualberto Ramírez, ex titular de la unidad antisecuestro de la extinta PGR, quien es acusado por los delitos de desaparición forzada y tortura en el caso Ayotzinapa. El gobierno de la Ciudad de México nombró a Adrián Rubalcaba como nuevo director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, esto en sustitución de Guillermo Calderón, quien presentó su renuncia al cargo, pero que continuará como asesor en movilidad y concluirá con los trabajos de remodelación de la línea 1. Autoridades federales detuvieron en Culiacán a Jesús N. alias Chuy, miembro del cártel de Sinaloa que cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos por los delitos de conspiración, operación con recursos de procedencia ilícita y distribución de cocaína. Habitantes del municipio de Paraíso en Tabasco acusan a Pemex por el derrame de hidrocarburos en la terminal marítima de Dos Bocas, lo que ha ocasionado la muerte de varias especies marinas, el cierre de playas y la cancelación de las actividades de pesca, provocando pérdidas económicas significativas para los pobladores. El Ministerio de Defensa ruso, información internacional, informó que se llevó a cabo el intercambio de más de 400 prisioneros de guerra con Ucrania, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Cada país entregó 205 rehenes a menos de 2 días de que inicie el alto al fuego anunciado por el presidente Vladimir Putin por los festejos del Día de la Victoria. Ya por último le cuento que al menos 18 personas murieron y otras 60 resultaron heridas luego de que el ejército de Israel bombardeara una escuela en un campo de refugiados en el centro de la franja de Gaza, según la prensa palestina. Al menos 8 de las víctimas mortales eran menores de edad. Hola, ¿qué tal? Nos da muchísimo gusto saludarle en esto que es Línea Alta Tensión, tercera misión a través de Super Estéreo Milet. Muchísimas gracias por su preferencia y su confianza a todos aquellos que gentilmente nos escuchan a lo largo y ancho de la República Mexicana. Gracias en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, La Paz, Los Cabos, en todas las plataformas de internet también muchas gracias. Y por supuesto a mis compañeros, verdaderos profesionales de la información, que créame usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general de Cristian Valdés. Sebastián García en la producción general, la coordinación de invitados de Adrián Moscoso. La coordinación de información Ariel Ruiz, la asistencia de producción Andrea García. Redes sociales de JLA Sandra Reyes. En el streaming, el señor Antonio Soriano. El operador de cabina, el señor Eric Itzal, más veloz de los veloces. En la edición, Fernando Rosell. En Toluca, Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y a todos mis compañeros reporteros y redactores y todo el mundo, en verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Pero como le digo, sin ellos esto no sería posible. La pregunta de hoy, ¿usted qué propondría para regular el uso de redes sociales en nuestro país? ¿Qué propondría? Yo de entrada, mire, si le voy a decir algo. El que la gente pueda escribir de manera anónima, a diestra y siniestra, insultando, haciendo lo que sea, agrediendo a quien sea, sin un orden, que van a andar con plena impunidad. No estoy de acuerdo. Entonces, qué bueno que hay una ley sobre esto, pero hay muchos otros temas. Muchas gracias, Betty. Muchos otros temas que sí vale la pena que se pongan sobre la mesa sobre esta ley. Pero bueno, ¿qué opina? 55-72-11-40, la pregunta del día de hoy. Y me voy rápidamente con Eugenio Cetina, que nos tiene los detalles de la mañanera con la doctora Claudia Sheinbaum. Adelante, Eugenio.
Así es, José Luis, gracias. Buenas tardes, tarde de martes. Bueno, pues el presidente Trump tiene una forma especial, muy particular, de comunicar, de complementar el diálogo binacional entre México y Estados Unidos, que se mantiene positivo, manifestó la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto luego de que este fin de semana pasado el gobierno de México rechazó una solicitud de los Estados Unidos para que tropas norteamericanas ingresen al territorio nacional para combatir, ese el argumento, a los cárteles de la droga. Donald Trump reaccionó a la negativa de México y dijo, la presidenta Sheinbaum tiene miedo. Así contestó a su vez la presidenta esta mañana desde el Palacio Nacional. Escuchemos.
Hay pues una característica especial de la administración Trump de cómo comunica el cambio profundo que ha habido en el comercio internacional a partir de su llegada. Eso es obvio, notorio y todo el mundo lo sabe.
Así que de esta forma descarto cualquier tipo de ruptura o rispidez entre el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano en temas relacionados. La presidenta de México dijo que es una señal positiva el anuncio y la determinación del gobierno de Donald Trump para combatir el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Así lo decía.
Es histórico este comunicado que hace el presidente Trump hace 2-3 días de decir mano dura a la entrada de armas de Estados Unidos a México.
Audiencia, estamos a 25 días de la elección de personas juzgadoras y en la mañanera de este martes la presidenta respondió así a las críticas y vaticinios que prevén una baja participación de la ciudadanía en la elección de personas juzgadoras. Así se refería Claudia Sheinbaum.
No hay que tenerle preocupación a la elección. El pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado. Entonces va a salir bien la elección, que salga la gente a participar.
José Luis, audiencia en la mañanera del pueblo de este martes. La presidenta pidió al Congreso revisar y en su caso concretar la reforma a la ley de telecomunicaciones y las leyes secundarias de la reforma judicial en víspera, decíamos, de la elección de personas juzgadoras. Y ayer en la mañanera del pueblo se dio a conocer que el próximo lunes 12 de mayo la mandataria federal pondrá en marcha el trolebús Chalco-Santa Marta después de que se había anunciado que entraría en operaciones en este pasado mes de abril, pero no, ya será hasta el próximo día, lunes 12 de mayo, en que opere esta línea que funcionará y dará servicio a habitantes de municipios mexiquenses y alcaldías capitalinas de la zona oriente del Valle de México. Información generada desde Presidencia de la República, José Luis.
Muy bien, como siempre. Te mando un fuerte abrazo, muchas gracias.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a Eugenio Cetina, con ustedes de la doctora Sheinbaum, que por cierto que este fin de semana Trump dijo, ¿no? Tiene miedo la presidenta de México, es una gran persona, pero tiene miedo a los cárteles, de eso vamos a platicar al ratito. En fin, la revista Milet de esta semana con el señor Joel Morales.
Esta semana en la revista Milet, Delfina Gómez presenta avances en seguridad en el Estado de México. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez destaca este resultado como reflejo del trabajo coordinado con el gobierno federal y los municipios. En tanto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, inaugura sede Parque Ecológico Lago de Texcoco de la Universidad Benito Juárez García. En tanto, el Senado de la República construirá un nuevo dictamen sobre ley de telecomunicaciones y radiodifusión. En la Ciudad de México, Clara Brugada resalta baja del 59% en robos de autos al inaugurar la feria Por tu Seguridad. En la información de carácter internacional, la península ibérica se queda a obscuras. Los mejores reportajes, las mejores fotografías, usted los tiene semana a semana al alcance de su mano en la revista Milet, que ya está en circulación en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias, Joel, muchísimas gracias. Ahí tiene usted la revista Milet de esta semana, no se la puede perder. Mañana arranca el cónclave, tiempo de Europa. Mañana muy tempranito, la madrugada de México, arranca el cónclave para elegir al Papa 267 en la historia de la Iglesia Católica. Enrique Barragán tiene los detalles. Kika, adelante.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. Este miércoles inicia el cónclave en el Vaticano, asamblea a puerta cerrada en la que cardenales definirán al nuevo papa, y ante este evento la Iglesia Católica en México hizo un llamado a no caer en especulaciones o en rumores. La arquidiócesis primada de México sugirió no dejarse llevar por campañas disfrazadas de piedad en redes sociales, ya que dijo, es común ver mensajes en los que suplican a Dios que gane un cardenal u otro, como si se tratara de una contienda política. Asimismo, obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano explicaron que los cardenales electores tienen sobre sus hombros una tarea más allá de emitir opiniones. Escuchemos.
Los cardenales sean dóciles a la luz del Espíritu Santo. No caigamos en confusiones o especulaciones. Más bien, oremos y confiemos en el Espíritu Santo, que ha guiado y seguirá guiando a su iglesia para ser fiel a la misión por Cristo encomendada.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, Kikín. ¿Cuánto tiempo durará el cónclave? Mire, pues eso no se sabe. Pero según los que conocen de esto, dicen que puede durar 3 días máximo, ¿no? En fin, vamos a ver. Vamos a ver cómo se pone ese tema. Bueno, me dijo el señor productor que vamos, perdón. Adelanto, ya está Luis García. Luis García con la información deportiva, el avance deportivo. Adelante, Luis, qué partidazo está teniendo lugar ahorita en la Champions. Adelante.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente martes para todos. Momento del adelanto deportivo. El León finalmente se queda sin Mundial de Clubes. América y Los Ángeles FC jugarán un partido de playoff para ver quién es el que asiste a la justa mundialista de clubes del verano. Y también, por supuesto, cómo van las cosas en la NBA con los playoffs. Cómo se van moviendo los resultados en cada una de las series. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchas gracias, Luis, tiene usted el avance deportivo con Luis García Latido. Toda la información aquí en la Alta Atención, tercera emisión. Corte, y volvemos con muchos más de lo acontecido en México y el mundo. No tardamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 6 de mayo del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó el desfile por la Batalla de Puebla. Se realizó la conmemoración del 163 aniversario de la Batalla de Puebla del 5 de mayo de 1862 en el monumento al general Ignacio Zaragoza, allá en Puebla. En más información, la economía mexicana podría crecer 2.7% anual, esto lo provee Hacienda. Edgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, presentó una serie de medidas en la estrategia para potenciar el crecimiento económico. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México celebra el 163 aniversario de la Batalla de Puebla. La mandataria estatal, Delfina Gómez, reconoció a las Fuerzas Armadas por el apoyo para alcanzar la paz y la seguridad en el Estado de México. En información internacional, el gobierno de Donald Trump exige que Harvard cumpla con sus obligaciones legales.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Muy muchas gracias, Cristian, por los periódicos Milet y ABC del día de hoy. Seguimos con más información. 55-72-10-11-40 es nuestro número de WhatsApp. ¿Usted cree que, usted qué propondría para regular el uso de redes sociales en nuestro país? Esperamos sus comentarios. Mientras tanto, voy con Marco Antonio López, porque los presidentes de la Cámara de Diputados y de Senadores solicitan impugnación de candidaturas al Poder Judicial. A ver qué pasa, Marco, adelante.
Gracias, José Luis Auditorio. Efectivamente, en su calidad de presidentes de la mesa directiva, tanto en la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, como Gerardo Fernández Noroña, en el Senado de la República, solicitaron la cancelación del registro de candidaturas a cargos judiciales en el actual proceso electoral extraordinario 2024-2025. A decir de los legisladores de las dos cámaras del Congreso de la Unión, ambos de Morena, hay 18 casos de aspirantes a ser personas juzgadoras que no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación, mientras otras 8 candidaturas no cumplen con el promedio general de calificación. Indicaron que, con base en artículos contenidos en la Constitución, informaron al Instituto Nacional Electoral que estos aspirantes en cuestión están vinculados a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y hasta delincuencia organizada. En otro orden de ideas, el líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, también presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, descalificó lo dicho por el presidente estadounidense Donald Trump de que hay miedo del gobierno mexicano a los cárteles de la droga. Esto fue lo que dijo.
No se puede aceptar el ingreso de tropas extranjeras porque es anticonstitucional y no resolvería el problema que quieren confrontar. Lo que nosotros consideramos como solución es lo que está aplicando actualmente la presidenta Claudia Sheinbaum: cooperación, colaboración y coordinación binacional para enfrentar binacionalmente a los cárteles internacionales de la droga. De Morena y del Verde, es muy enfático, respalda a la presidenta en todas sus expresiones de no confrontarse con el presidente.
José Luis Auditorio, más detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. José Luis, regresamos a cabina.
Muy bien, Marquito, como siempre, muchas gracias, te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso, saludos a todos.
Muchas gracias. Bueno, oiga, confía el gobierno de Jalisco en una investigación sin tintes políticos para el alcalde de Teochitlán, que como usted sabe, lo detuvieron por el tema de, pues, de este campo de exterminio de Teochitlán. Arturo Ramírez con más información. Adelante, Arturito.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que se mantendrá al margen y respetuoso de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República tras la detención del alcalde de Teuchitlán, José Ascensión N. Lemus destacó que confía en el actuar de la Fiscalía y pidió que el proceso continúe sin tintes partidistas. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo destaca el titular del Ejecutivo Estatal.
Tenemos plena confianza y respetamos las actuaciones de la Fiscalía General de la República, pues estamos seguros que las mismas se darán como ha sido hasta este momento, sin absolutamente ningún tinte partidista.
Así es, Pepe. Sobre quién ocupará el cargo como presidente municipal interino en Teuchitlán, el gobernador aclaró que esa decisión le corresponde al cabildo del municipio. Por ello, se espera que el nombramiento se defina una vez que se lleve a cabo la audiencia de vinculación a proceso programada para este próximo viernes. Pepe, yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario martes y, por supuesto, un fuerte abrazo para ti.
Muy bien, Arturo, como siempre, muchas gracias. Nos decía Marco, ¿no?, de las críticas y de los dimes y diretes entre México y Estados Unidos por la cooperación estadounidense en nuestro país para acabar con el crimen organizado. Bueno, a pesar de todo esto, los operativos conjuntos de México y Estados Unidos apuntan al huachicol fiscal en la frontera norte. Fernando Rosel, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Te informo que México y Estados Unidos han intensificado su cooperación para combatir el contrabando transfronterizo de combustibles, una modalidad de huachicol fiscal que ha desplazado en prioridad a temas como la migración y el tráfico de fentanilo. En operativos recientes, autoridades de ambos países han decomisado millones de litros de hidrocarburos, pipas, embarcaciones y activos de empresas fachada vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro estadounidense ha impuesto sanciones a líderes de estas redes como César Morfín, alias Primito, quien opera en Tamaulipas. Uno de los casos más relevantes ocurrió en abril con la empresa Arroyo Terminals, ubicada en Texas, donde autoridades estadounidenses descubrieron una red que importaba petróleo crudo robado de Pemex, disfrazado como aceite industrial. La empresa está acusada de lavar más de 300 millones de dólares derivados del contrabando. A raíz de esta operación, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financieros rastrean a ambas compañías que operan como importadoras fantasmas en Texas, Arizona, California y Nuevo México, vinculadas a estas actividades. En México, durante marzo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana aseguró 18 millones de litros de combustible en Ensenada y Tampico en acciones que expusieron la conexión entre empresas. Según investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las firmas estarían ligadas a redes delictivas con nexos al crimen organizado. Las autoridades de ambos países siguen cruzando información fiscal, bancaria y aduanera para desmantelar el tráfico ilegal de hidrocarburos, considerado ya la segunda fuente de ingresos del crimen organizado después del narcotráfico. Hasta aquí la información, José Luis, seguiremos pendientes. Regreso contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Fer. Ahí está la cooperación, en fin. Oiga, las autoridades desmantelaron un narcolaboratorio en Hidalgo. Paloma Takahashi, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la lucha contra los narcóticos continúa en el estado de Hidalgo. Y es que en una reciente reunión del Gabinete de Seguridad de la entidad, se informó del desmantelamiento de un narcolaboratorio ubicado en el municipio de Acaxochitlán. Es preciso mencionar que el sitio fue denunciado de manera anónima por pobladores de la comunidad de San Pedro Tlaxchilco, ya que percibieron olores tóxicos en la zona. Por su parte, Salvador Cruz Neri, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo, informó que en un operativo en conjunto la Secretaría de Defensa Nacional, SEDENA, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad trabajaron para llevar a cabo el aseguramiento del sitio. Acerca de ello, las autoridades encontraron materia prima para preparar metanfetamina, 6 kilos de dicho producto terminado y 120 litros de metanfetamina líquida. En la misma línea, dos sujetos fueron detenidos y se aseguraron vehículos y armas de fuego. Finalmente, el subsecretario de Gobierno del Estado, José Arturo Sosa, indicó que la localización del narcolaboratorio causó alerta para el gobierno estatal y es por ello que la Secretaría de Seguridad Pública tomará medidas. No obstante, dijo que en el municipio se percibió un ambiente tranquilo después de los cateos. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Volvemos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Paloma. Muchísimas gracias. Este golpe fuerte contra el crimen organizado en el estado de Hidalgo. Adrián Arévalo, ¿qué nos tienes, tocayo? Adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos de Línea en Alta Tensión. Los saludamos con el gusto de siempre para informarles que aquí en el puerto de Sisal, Yucatán, se desarrolla un ecocidio silencioso que amenaza con borrar uno de los ecosistemas más frágiles e importantes de la costa yucateca. Y esto, con el pretexto de que son tierras privadas, pobladores están talando, quemando y desmontando playas que pertenecen al territorio federal, muchas de ellas clasificadas como zona protegida por ser sitios de anidación de tortugas marinas. Estas acciones, Pepe, se realizan en la clandestinidad, principalmente durante las noches. Se han reportado el uso de fuego para eliminar vegetación costera sin supervisión, sin permisos y sin consideración alguna por la biodiversidad. La promesa de recibir hectáreas a cambio ha incentivado la destrucción impulsada por intereses particulares que buscan vender o apropiarse de terrenos que no les pertenecen. Te comento que esas zonas son anidación de tortugas y que ya han sido desmanteladas en varios tramos. Esta especie depende de estas playas para reproducir y el daño ya es visible. Arena removida, flora destruida, residuos de quemas y maquinaria ligera operando sin control. Lo que antes en un santuario natural, hoy está transformado en un terreno baldío y especulativo. Sin duda, Pepe, un tema que dará mucho de qué hablar en esta semana. Muchas gracias y que tengan todos un excelente inicio de semana.
Igualmente para ti, tocayo, te lo agradezco mucho, te mando un muy fuerte abrazo, muy fuerte abrazo. Bueno, le decía yo de los dimes y diretes entre el presidente Trump y la doctora Sheinbaum, ¿no? Y el presidente Trump fue muy rudo el fin de semana diciendo, es una gran mujer, pero tiene miedo de los cárteles. Y ahí sigue, ¿no? Y que quiere cooperar. Y la presidenta Sheinbaum pues sigue en su línea de decir, no, aquí no hay ningún injerencismo, etcétera, etcétera. ¿Quién mejor para platicarnos de esto, de su opinión que le genera todo este tema, que el queridísimo Rafael Cardona, uno de los grandes analistas políticos que hay en este país? Querido Rafa, qué gusto saludarte, señor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Mucho gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio.
Gracias, Rafa. Siempre es un honor para que nos acompañes. ¿Tiene miedo o no tiene miedo la doctora Sheinbaum, Rafa? ¿Tú cómo ves esto?
Mira, yo creo que la declaración sobre el miedo no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es lo que dijo como consecuencia del miedo. Porque nunca, jamás, en la historia de nuestros dos países, públicamente un presidente de Estados Unidos le ha dicho tonta a una persona de tan alta jerarquía. Dice que la presidenta no puede pensar. Y cuando alguien no piensa, pues entonces la inteligencia desaparece. Y alguien que no tiene inteligencia, o es idiota, o es estúpido, o para decirlo más bajito, es tonto. Entonces, el presidente Trump tiene la costumbre de alabar e insultar al mismo tiempo. Entonces dijo, la presidenta es una mujer encantadora, charming, dijo, encantadora. Pero el miedo de los carteles no la deja pensar. Bueno, entonces no le está diciendo encantadora, le está diciendo algo mucho, mucho, muy grave en el lenguaje de la diplomacia. Diplomacia que este país no tiene, porque eso hubiera meritado una queja diplomática formal. Y simplemente, pues México, por sus condiciones de pies junto a los Estados Unidos, pues simplemente se traga el insulto y dice, bueno, yo no quiero una confrontación. Lo malo es que él sí quiere una confrontación. Y confronta desde una posición de superioridad, en donde dice, y le pregunté de las tropas, pero pues como tiene miedo, lo cual es otro absurdo. Si alguien tiene miedo, pues entonces necesita quien lo ayude. O sea, todo es un absurdo, todo es una provocación, y todo es una cadena de insultos ante los cuales México. Es así como Ucrania no tiene fuerza, no tiene capacidad para responder. Ese es nuestro problema nacional desde el año 1847.
Pero ahora, Rafa, ¿se le está acabando la paciencia a Estados Unidos o no? Porque si vemos las cifras de 100 muertos en el sexenio pasado, cada día ahora hay 60, pero un estado como Sinaloa que o sea, es increíble que detengan y detengan gente, pero la violencia no para, ¿no? Y balaceras, y muertos, y...
Mira, yo no creo en la paciencia o en la impaciencia de los Estados Unidos. Creo que es el discurso de Trump. A Trump no le importa si aquí hay 1,000 muertos diarios o 10,000 muertos diarios. Él está con su cantaleta y su leyenda de que el fentanilo mexicano mata. Y eso es parte de una campaña electoral permanente. Todos los políticos del populismo viven en campañas permanentes de corte electoral. Y él es así. Entonces lo que México tiene que hacer es que actuar por los caminos de la diplomacia formal. Y si hay una, si hay un insulto a la jefa del Estado, pues mandar una nota para que quede por lo menos la constancia de una inconformidad formal. A lo mejor no vas a resolver nada porque no tienes fuerza para resolverlo. Pero tampoco se resuelve nada diciendo, bueno, pues yo me aguanto, yo me callo, yo me quedo. Yo quiero un diálogo. Claro que todos queremos un diálogo, pero si en el diálogo México ofrece cooperación y los Estados Unidos ofrecen insultos, pues el diálogo no está en el mismo lenguaje.
Sí, claro. Pues se complican las cosas o no, Miguel Rafa, porque sí veo que de alguna manera el gobierno mexicano está trabajando, están haciendo lo que, después del tiradero que recibieron, pues están haciendo lo que pueden, ¿no? Y por el otro lado tienen este hombre que pues es un boxeador, ¿no? Como tú bien dices, te habla bien y de repente te mete el izquierdazo.
pero nunca...
Pega más duro que el nunca, Canelo, mi querido Rafa.
Bueno, es que el Canelo no pega. Yo después de la pelea del sábado propongo al Canelo para el Premio Nobel de la Paz.
Sí, exacto, exacto. Sí. Entonces...
Pero bueno, nunca vas a tener contento al señor Trump.
Sí, ¿no?
Ni se trata de que esté contento. Se trata de que México haga lo que le toca porque le toca, no porque el señor Trump se lo está imponiendo a cada vuelta de esquina.
Es cierto, es cierto. Y sí tengo la impresión de que lo está haciendo por la presión de Trump. Esa es mi impresión. O sea, este gobierno hubiera podido continuar con la misma política del anterior, pero es tanta la presión de los estadounidenses que están trabajando y creo que lo están haciendo bien, es mi opinión, ¿no? Bajando los niveles de delincuencia, ya no hay migrantes, pero es un paquete inmenso el que les dejaron, ¿no?
Bueno, vamos a ver hasta dónde darle gusto al gobierno de Estados Unidos convierte en una buena política de Estado para México,
claro.
Más allá de una política de supervivencia en una relación desigual, injusta y abusiva.
Señorón, es un honor como siempre que nos des la oportunidad de estar con nosotros.
Muchas gracias, José Luis, que estén todos ustedes muy bien.
Te mando un fuerte abrazo y espero que sigas haciendo caricaturas tan bonitas.
Bueno, hasta luego.
Un abrazo muy fuerte. El gran Rafa Cardona, que usted no sabe, pero es un gran, gran caricaturista, además de todo. Bueno, pausa y volvemos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Regresamos con ustedes. Recuerde que nuestro número de WhatsApp es el 55-72-10-11-40. Leía yo el artículo y me da mucho gusto que esté con nosotros en la línea telefónica Gerardo Flores Ramírez. Él es gran analista y escribe los excesos y las omisiones en la nueva ley de telecomunicaciones. Y yo tengo muchas dudas, Gerardo, muchas dudas sobre esta ley. Hay quien dice, oigan, se acabó la libertad de expresión, otros dicen que no, que en cualquier momento te pueden quitar tu portal, sea el portal que sea. Es por eso que agradecemos infinito que nos tome la llamada. Señor, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hola, José Luis. Un saludo para ti y todo el auditorio.
Muchas gracias, Gerardo. Si hay excesos, ¿se acaba la ley, la libertad de expresión en este país? ¿O cómo podemos entender esta ley de telecomunicaciones que lanza? Creo que es la primer ley fuerte de este gobierno, ¿no? Polémica, más que fuerte, polémica, ¿no?, de este gobierno.
Es correcto. Hay riesgos, sí, hay que decirlo, y me parece que eso es lo que motivó que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, haya propuesto al Congreso que se analizara el tema con más calma. Recordarás que apenas envió la iniciativa al Senado, pretendían aprobarla en fast track. De hecho, la comisión dictaminadora la aprobó prácticamente sin análisis, ¿no? Pero ante los señalamientos públicos e intensos sobre los riesgos que hay para la libertad de expresión, creo que fue una decisión sensata por parte del gobierno federal y del Congreso para abrir espacios para poder revisar lo que está contenido en la iniciativa. Y se ha señalado de manera reiterada, por ejemplo, está el artículo 109, que le da una facultad muy amplia a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para poder bloquear plataformas digitales. Pero no, ese artículo no establece criterios, ni principios, ni límites a los cuales se deba ceñir esta autoridad, y por lo tanto, pues al ser una atribución tan, digamos, tan generosa, tan amplia y que le da enorme poder, pues el mero hecho de que tengas la amenaza de que una autoridad te puede bloquear tu plataforma en la que puede ser una plataforma en la que tú, incluso tú mismo, a lo mejor estás generando contenido noticioso, ¿no? No sé, subiendo, por ejemplo, videos en YouTube o cualquier otra plataforma en internet donde se difundan contenidos, pues estarían en riesgo de que la autoridad, sin tener un límite de cómo debe actuar, podría tomar la decisión de bloquear esa plataforma, ¿no? Eso está contenido en el artículo 109 de la iniciativa. Luego hay otra disposición también muy compleja digamos que en cierta forma puede considerarse como una intención de censura y que afecta desde luego la libertad de expresión, que está en el artículo 201, que le da atribuciones o exige más bien a los concesionados de radio y de radiodifusión abierta, pero también a los canales de televisión restringida, a los que se ven a través de los sistemas de televisión de paga, para que siempre que vayan a difundir algún programa producido con recursos de gobiernos, dice gobiernos, organizaciones y entidades, si no me equivoco, lo cual hace que caiga sobre cualquier, una entidad extranjera puede ser hasta una persona, una empresa. Entonces, ese artículo lo que hace es obligar, digo, a los canales de televisión a ir a pedir autorización a la Secretaría de Gobernación cada vez que pretendan difundir un programa producido con recursos, ya sea de gobiernos extranjeros, de organizaciones extranjeras o de empresas, ¿no?, extranjeras. Y eso, pues, prácticamente lo que hace es poner un yugo sobre, pues, todos los contenidos que vienen del exterior, ¿no?
Claro.
Y eso es algo que no había estado antes en la legislación mexicana, ¿no?
Ahora, entonces, te pregunto porque hay un libertinaje, si la palabra es correcta, en las redes sociales. Entonces, la gente se pone seudónimos, te ofende, agrede a quien sea, políticos, periodistas, a tu pariente, a quien tú quieras, con otros nombres. Es una total impunidad en las redes sociales, porque si ahorita yo le caigo mal a alguien, se pone un nombre falso y te empieza a agredir, y nadie los controla. Entonces, es momento de que haya alguna especie, va por ahí la intención del gobierno de poner ciertos controles, no solamente para ataques en contra del gobierno, sino también nosotros como sociedad, ¿no? Que las ofensas o el respeto prevalezca ante la impunidad de personas que escriben a diestra y siniestra lo que sea de otros, ¿no?
Sí, mira, a lo que tú te refieres digamos que sí se ha construido en otros países, principalmente en los países europeos, se ha buscado instrumentar una regulación para establecer ciertos límites a lo que se puede hacer, sobre todo cuando se atenta contra la dignidad de las personas o cuando se difunde información falsa, por ejemplo. Se han adoptado criterios que deben observarse, digamos, en el ecosistema de las redes sociales. Sin embargo, tal como está construida esta iniciativa, digamos que no le da los elementos o no establece ni los criterios, ni los principios, ni los límites que podría tener la autoridad para poder entrar a regular ese tipo de
prácticas
que tú describes, ¿no? Entonces, obviamente es importante, y cuando yo hablaba de omisiones, me refería a algunos aspectos que tienen que ver con la promoción de una sociedad digital más avanzada, pero eso incluye también, por ejemplo, aspectos como los que tú señalas, no están contenidos en esta iniciativa, y creo que es todavía una muy buena oportunidad para entrar en ese tipo de temas, ¿no?
Claro. Muy bien, Jaro, pues excelente artículo, por eso quisimos molestarte para que nos lo dieras a entender un poquito más. Un muy fuerte abrazo y pues pendientes a ver hasta dónde, porque la gente ya está diciendo, ya estamos cayendo como en el comunismo, que yo no lo sé, no puedo decir ni sí ni no, pero bueno, pues están tratando de poner ciertas legislaciones que hay quien no le gusta, ¿no?
Sí, yo tengo confianza en que va a haber un razonamiento adecuado y que se van a abrir espacios para que se hagan ajustes y no haya el riesgo de cometer los excesos que yo escribo, por ejemplo, en mi artículo, ¿no?
Exacto. Señor, siempre es un honor y muchas gracias por tomarme la llamada.
Hombre, al contrario, muchas gracias, un saludo.
Un saludo fuerte, Gerardo Flores. Ahí la sorteó su artículo en el diario El Economista, extraordinario, sobre ese tema de la ley de telecomunicaciones. El ingeniero Carlos Álvarez y los temas medioambientales de cada semana, hoy es martes. Adelante, ingeniero.
Muy buenas tardes, José Luis. Mira, hoy quiero dedicarle mi comentario a una empresa poderosa, una empresa siderúrgica de nombre Ternium. Antes era Industrias Monterrey, IMSA, la famosa IMSA, que si mal no recuerdo era de la familia de don Fernando Canales Clarion, que vino como secretario de Economía con Vicente Fox. Ahora son socios brasileños, colombianos, de varios países suramericanos, y son un grupo muy fuerte, muy poderoso, que en el 2022 vendieron a nivel global, en todas sus operaciones en América sobre todo, 16,414 millones de dólares. O sea, es una empresa que gana mucho dinero, pero desafortunadamente no hay manera de decir que cumplen. Ha sido sancionada en los últimos años muchas veces esta empresa en Puebla. Yo estoy ahorita buscando la relación de todas estas denuncias, porque no es posible que una empresa de este tamaño no tenga sus planes de atención a contingencias, su programa de prevención de accidentes, para evitar el derrame que tuvo. El 18 de abril tuvo un derrame de 400,000 litros de una solución ácida que contiene ácido clorhídrico, cloruro ferroso y otras cosas, que son sustancias consideradas como peligrosas. El derrame fue a través de 11 kilómetros del cauce de un arroyo que se llama La Talaverna, y este arroyo lleva al río San Juan, y el río San Juan vierte su caudal nada menos que en la presa El Cuchillo, y la presa El Cuchillo pues es la fuente más importante de agua, entre comillas, potable, para abastecer a 5 millones de regiomontanos. De manera que tache, esta empresa debe ser sancionada, a mi juicio, por la Comisión Nacional del Agua y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando menos con 1,000 millones de pesos, y deben clausurarla hasta que en tanto no muestren y demuestren que tienen correctamente esas dos estrategias, ¿verdad? El plan de atención a contingencias y el programa de prevención de accidentes. Ese es mi comentario el día de hoy, José Luis. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio.
Muchas gracias, ingeniero. Creo que, bueno, tú siempre nos da cada semana en temas medioambientales. Las tendencias en redes sociales, el señor Daniel Ibáñez. Dani, adelante.
Don José Luis Arévalo, gusto en saludarte a ti y al auditorio. Vamos a conocer de qué hablan las redes este martes 6 de mayo del 2025. Número 1. Iniciamos con el tema de narcocorridos, y es que nuevamente se volvió a viralizar el grupo de norteño llamado Los Alegres del Barranco, esos que aparecieron en Jalisco cantando al Mencho y al Chapo en pleno auditorio y haciendo una clara apología del delito. Pues resulta que después de pedir disculpas y que hasta Estados Unidos ya les quitó la visa, reaparecieron ahí mismo en Jalisco, y ¿qué creen? Tocaron, pero no cantaron su corrido, que justamente habla del cártel Jalisco Nueva Generación. Por estos hechos, la Fiscalía Estatal ya los investiga y hasta los citó a comparecer. Número 2. Nos vamos ahora a Veracruz, porque seguimos en este mismo tema, ya que Grupo Firme se encontró igual en una decisión difícil respecto a cantar o no sus corridos. En un concierto que brindaron en Veracruz, la gente les pedía una canción hablando de un narco. Sin embargo, Edwin Cass, vocalista de Grupo Firme, se mostró molesto y dijo que no la podían tocar, que reglas son reglas. Pero bueno, él apareció en un video hace unos años cantando el corrido de Ovidio Guzmán, llamado El Ratón. Número 3. Y cerramos con un tema que, como ha causado conflicto y polémica, hablamos de los pinchazos en el metro. Se ha compartido a través de X el trabajo del periodista Santiago Nieto, quien menciona que algunos casos han sido falsas alarmas, mientras que en otros casos se habla de un consumo, más no de administración de algunos estupefacientes. Sin embargo, esto ha causado posturas encontradas, dado que alcaldías como la Cuauhtémoc ya implementó vigilancia específica para este tipo de casos. José Luis Auditorio, los invitamos a consultar nuestras redes sociales, JLA Noticias o José Luis Arévalo, Facebook, Instagram y Twitter. Conversen con nosotros, estaremos muy, pero muy atentos.
Perfecto, perfecto, Dani, como siempre, muchas gracias. Y ya para terminar, sí, ¿verdad? Ah, no sabe, ¿no? Puro deportes, ¿no? Ya no cabe todo, ¿verdad? Bueno, deportes, Luis García. Adelante, Luisito.
Gracias, Pepe. Momento de la información deportiva. Ayer se llevó a cabo la asamblea del TAS en el caso del conjunto de León y su participación o no en la Copa Mundial de Clubes de este 2025. Bueno, pues hoy se ha dado la resolución en donde la apelación del Grupo Pachuca pues fue desechada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS por sus siglas en inglés, con lo cual el equipo de la Fiera queda excluido oficialmente y sin oportunidad de apelación de el Mundial de Clubes. También el TAS señaló que la FIFA será el encargado de designar al nuevo equipo que esté ocupando su lugar en el grupo D. Por la propia apelación del equipo de la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica, que fue quien en febrero de este año comenzó con todo el movimiento, las demandas en contra de FIFA y Grupo Pachuca para excluir a los equipos mexicanos de este Mundial de Clubes por un tema de multipropiedad, el cual, pues al final de cuentas, le termina costando a la Fiera su lugar en el Mundial de Clubes, pero que también deja a la Liga de Alajuelense sin posibilidades de participar de este certamen veraniego. La FIFA, por lo tanto, con lo que le otorga el TAS, ha decidido que se lleve a cabo ese famoso partido de playoff entre América y el LAFC. América por ser el equipo mejor rankeado de cara a este Mundial de Clubes y el LAFC por ser el equipo que perdió la final en contra del conjunto de León en la pasada CONCACAF Champions Cup ya de el lejano 2023. En fin, entonces fuera el León, van Pachuca y Monterrey de manera segura y el conjunto del América o el cuadro del LAFC serán los integrantes del grupo D junto al Chelsea, Esperanza de Túnez y el Flamengo de Brasil. En más información, hablemos también, por supuesto, de lo que está sucediendo con la NBA, porque se encienden las duelas cada tarde. Hoy tenemos partidos importantes, los Cavaliers ante los Pacers, el juego 2 de esta serie ya de semifinales de conferencia, en donde los Pacers están ganando 1-0, y el partido número 1 entre los Timberwolves y los Guerreros de Golden State, que consiguieron su pase también a estas semifinales apenas el fin de semana pasado. Ayer por la tarde también hubo actividad con los Celtics de Boston, que cayeron 105-108 ante los Knicks de Nueva York, y con esto los neoyorquinos se ponen 1 arriba en esta serie de semifinales. El Thunder cayó ante los Nuggets por 121-119 y también entonces se ponen 1-0. Los segundos partidos de esta serie se van a estar disputando mañana por la tarde y estaremos muy pero muy atentos a lo que pueda suceder. Miguel Pepe, hasta aquí en información deportiva, también atentos a las semifinales de la UEFA Champions League mañana platicamos de eso en este espacio.
Perfecto Luis, muchísimas gracias, y por cierto, recién terminó hace unos minutitos el partido de la semifinal de la Champions. El Barcelona, si usted le va al Barcelona, le toca, perdieron. Iba ganando, fíjese, el Inter iba ganando 2-0, empató el Barcelona, se fue arriba al Barcelona 3-2, faltando 2 minutos para que terminara el partido, empató el Inter, y en tiempo de reposición, en tiempo extra, metió gol el Inter. Así que espera al rival. Mal para los de Barcelona, ni modo, serás para el próximo año, ¿no? Nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación mi compañera Mariela Roldán con Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche, Melissa Nava y el resumen de noticias. Yo le espero, como todos los días, mañana a la misma hora, a las 3:00 p.m. Y hoy en la noche, no se pierda, como siempre, agradezco su preferencia también, a las 9:00 p.m. en Hora 21, por N Más Foro. A nombre de este gran equipo, gracias. Muy buen día, muy buenas tardes y hasta mañana. Gracias.